Como les hemos comentado, hoy es el día de la salud mental. Por cierto, que el lema elegido por el Movimiento Asociativo Salud Mental España para este día es el de trabajo y salud mental, un vínculo fundamental. Se pretende así centrar el foco en la necesidad de priorizar la salud mental en el trabajo, reivindicaciones varias como la implicación de las empresas en generar entornos seguros, impulso por parte de las administraciones de medidas contra la precariedad laboral y control de riesgos laborales y psicosociales en las empresas, implementación de un sistema de apoyos, de adaptaciones, al igual que se adaptan los lugares de trabajo para otras discapacidades en las empresas, respetando además la privacidad de las personas, recursos que faciliten la inserción laboral de las personas con trastorno mental y cumplir las cuotas de reserva de empleo para las personas con discapacidad. En esta edición de Hoy por Hoy Asturias vamos a profundizar en ello, en todo esto, de la mano del Colegio de Psicología del Principado de Asturias. Bueno, ya que estamos hablando del Día de la Salud Mental, desde luego es un asunto que nos preocupa mucho a todos, en la sociedad a su conjunto, y del que desde luego es muy necesario hablar. La salud, en general, es uno de los aspectos más importantes en la vida de las personas. Muchos dirían que qué hay más importante, ¿verdad? Y además tiene una gran incidencia en todos los demás ámbitos, no solamente en el sanitario, sino también en el educativo, laboral, social, económico. Los problemas de salud, al final, nos dificultan nuestro desarrollo. La salud debe ser considerada, dicen los que saben, en toda su amplitud. Los individuos somos seres biopsicosociales y la salud compete a los tres ámbitos. Por tanto, no podemos hablar de salud sin tener en cuenta la salud mental, de la que estamos hablando hoy, un aspecto de gran relevancia para poder lograr el desarrollo personal. Así que déjenme que salude a continuación a nuestra siguiente invitada, a la que ya tenemos al teléfono. Es Carmen Pérez Portillo, es psicóloga general sanitaria, psicopedagoga, es coordinadora de la Comisión de Psicología Educativa del Colegio Oficial de Psicología del Principado de Asturias, orientadora en el equipo de orientación educativa de Avilés perteneciente a la Consejería de Educación, y la tenemos al teléfono, como les digo. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Oye, encantados de saludarte. Que digo yo que es muy importante dedicar un día a la salud mental, hablar de ello, por supuesto, ¿no? El preguntar el por qué casi sería de perogrullo, pero es importante hablar de ello, ¿no?
Sí, sí, porque, bueno, tener un día conmemorativo nos permite que se hable sobre el tema, que ese día también se celebran distintos actos sobre ello, y eso es positivo. Pero no solo el Día de la Salud Mental tenemos que hablar de ello. El resto de los días del año es necesario también, porque los poderes públicos y la ciudadanía tengamos presente también para intentar dar soluciones a la situación actual. Tenemos una gran demanda de atención que requiere en ocasiones tiempos de espera que son inasumibles en una sociedad del bienestar en la que las instituciones tienen que dar respuesta a la ciudadanía cuando está en una situación de sufrimiento o vulnerabilidad.
Y eso que vamos mejorando, ¿eh? Hablamos mucho más en estos últimos años de salud mental de lo que hemos hecho durante muchísimo tiempo. Ahí vamos mejorando, ¿no?
Sí, es cierto que se habla mucho últimamente, en los últimos años, sobre todo a raíz de la pandemia, se habla bastante más de salud mental. Y hablar es importante. Pero también hay que tener en cuenta que hablar frecuentemente y cotidianamente del tema nos lleva en ocasiones a no limitar lo que son problemas del sufrimiento propio de la vida, sí, a lo que son problemas psicopatológicos, y eso también lo tenemos que tener en cuenta.
Por supuesto. Bueno, pongámosle un ejemplo a todo esto. Nos gustaría, si es posible, Carmen, ponerle números. ¿De qué datos disponemos a día de hoy respecto a la salud mental de la población?
Pues mira, hay la Confederación de Salud Mental de España y Mutua Madrileña hicieron un estudio, la situación de la salud mental en España 2023. Y el estudio se hizo con una muestra de 2.000 personas entre 18 y más de 65 años. Y lo que encontraron fue que un 22,8% tiene o ha tenido un problema de salud mental, que un 15,2% ha sufrido depresión y un 13,1% síntomas de ansiedad. Y luego también tenemos datos del estudio SICE, que es un estudio muy importante en España que se ha hecho en el ámbito educativo con una muestra de casi 9.000 alumnos. Es un estudio que parte de la Universidad de La Rioja y con el apoyo del Consejo General de la Psicología de España. y se hizo en centros de secundaria de distintas comunidades autónomas, entre las que participó Asturias, y ahí lo que se encontró en jóvenes entre 12 y 18 años es que el 14% presentaba síntomas graves de ansiedad, el 20% moderada y leve el 28%. Si vemos la suma entre grave y moderada, estamos hablando de un 34% de los jóvenes con sintomatología de ansiedad.
Vaya.
En cuanto a la sintomatología depresiva, lo que se encontró es que el 6% la presentaba grave, moderada o grave un 10%, moderada un 16% y baja un 29%. Si aquí sumamos grave, moderada y grave y moderada, estamos hablando de un 32%.
No está mal, desde luego.
Entonces, son datos que hay que tener en cuenta.
Oye, ahora que mencionamos edades, ¿cuándo se suelen iniciar, cuándo tienen lugar esos primeros problemas de salud mental?
Pues mira, aquí hay distintos autores que nos hablan del inicio. Solmi, por ejemplo, en 2021 nos habla que el 50% de los casos de los trastornos mentales comienzan antes de los 18 años y el 35% comienza antes de los 14 años. Luego, hay otro autor, Fulsar Poli, que nos habla de el problema de ajuste emocional o comportamental. En la mitad de los casos aparece antes de los 15 años y en el 75% antes de los 25. Y por último, la OMS también nos habla del inicio y nos habla que más de la mitad de las enfermedades mentales se dan antes de los 14 años. Fíjate. Por lo tanto, vemos que la importancia que tenemos que darle a ese inicio temprano, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta el trabajar antes del inicio, es decir, en la infancia y en la juventud.
Un asunto también que durante mucho tiempo ha sido tabú, hablo del suicidio, y que tiene unas cifras que no son desde luego nada agradables de ver cada año que pasa, que nos preocupa muchísimo. Se está hablando mucho de ello, sobre el suicidio. A día de hoy, ¿cómo se observa desde vuestro caso, desde el Colegio de Psicólogos, desde la consulta de los psicólogos, todo este gran problema que tenemos con las cifras de suicidio que nos acuden cada año?
Pues mira, si tenemos en cuenta lo que nos dice autores como Susana Al-Jalabi y Eduardo Fonseca, que están investigando sobre el tema del suicidio, en 2023 nos decían ya que el suicidio es la primera causa de muerte no natural por encima de los accidentes de tráfico. Por lo tanto, ese aspecto tenemos que tenerlo en cuenta y muy presente. Pero también tenemos que tener presente que el suicidio no es un problema de salud mental, es un fenómeno muy complejo y es un problema social que nos implica a todos y a las distintas instituciones, tanto educativas, sanitarias y sociales, que es prevenible. Y eso implica que podemos tomar medidas para prevenirlo. Mira, con respecto a datos, el estudio SIFE que te mencionaba antes también hacía 5 preguntas a los jóvenes sobre el tema del suicidio. Y las respuestas, las 5 preguntas eran: ¿has deseado estar muerto? El 20,8% dice que sí. ¿Has tenido ideas de quitarte la vida? El 16,7% dice que sí. ¿Has planificado quitarte la vida? El 7,5% dice que sí. ¿Has comentado con alguien que quieres quitarte la vida? El 9% dice que sí. ¿Y has intentado quitarte la vida? El 4,9% dice que sí. Hay también los datos que nos ofrece el Cibersan sobre el estudio de la evolución del suicidio en la población infanto-juvenil. Y nos dice que en el periodo de 2019 a 2021 hay un aumento significativo en el número de suicidios en adolescentes del 32,35%. Uh-huh. Por lo tanto, son cifras importantes a considerar y quiero volver a recalcar lo que dije hace un momento. Es algo que es prevenible y que tenemos que hacer hincapié en ese aspecto. Y luego me gustaría también mencionar con respecto al suicidio algunos mitos que hay al respecto, como por ejemplo, que es debido a una enfermedad mental. Como dije antes, puede darse la circunstancia de que se dé un suicidio en una enfermedad mental, pero en muchos casos no hay una enfermedad mental. Hablamos de conducta suicida. Es un tipo de conducta cuando la persona se enfrenta a una situación de sufrimiento que no sabe abordar de otra manera. Cuando se ha conseguido hablar con personas que después de intentos de suicidio, afortunadamente, no llegaron a suicidarse, todas refieren que lo que querían no era morir, sino dejar de sufrir. Por lo tanto, esa situación de sufrimiento es la que tenemos que tener en cuenta para para trabajar de manera preventiva el tema del suicidio.
Estamos por otro, sí, dime, sí. Carmen.
No, por otro lado, decía que otro de los mitos es que no hay que hablar de suicidio porque si hablamos podemos incitar a ello. Y eso es otro de los errores. Hablar de suicidio ayuda a prevenir el suicidio. Cuando alguien puede comunicar lo que le pasa y el sufrimiento que tiene, estamos ayudando a evitar que tome esa decisión. Y luego, otro de los mitos es lo de las personas que lo dicen no lo hacen. Eso tampoco es así. Hay personas que sí lo dicen y luego lo hacen. O decir, es que lo hace por llamar la atención. Si alguien nos llama la atención de esa manera, es que necesita ser escuchado y ser atendido. Entonces, bueno, esas cosas que son algunos de los mitos existentes con respecto al suicidio, sí que me quería dejar claro que las tengamos en cuenta y que no son así.
Bueno, decía yo que estamos hablando con Carmen Pérez Portillo, que es la coordinadora de la Comisión de Psicología Educativa del Colegio Oficial de Psicología del Principado de Asturias. Estamos abordando el asunto del suicidio, el espinoso asunto del suicidio, pero hablando de prevención, Carmen, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para poder prevenir este tipo de conductas entonces?
Pues mira, la OMS nos dice que tenemos que dotar a los jóvenes de estrategias y competencias para la vida, es decir, saber ser, fundamentalmente. Facilitar el pedir ayuda y que eso no implique que el entorno tache a nadie de frágil o de débil porque pida ayuda. Hay que facilitar esa petición de ayuda recogiéndola. Luego, programas de prevención en las aulas sobre competencias emocionales, habilidades sociales, autoestima, porque como ya señalé anteriormente, el sufrimiento forma parte de la vida. Por lo tanto, hay que dotar a los jóvenes de estrategias para afrontar esas dificultades que les pueden surgir. Y luego, es muy importante escuchar sin juzgar y validar el sufrimiento que tiene esa persona. Cuando se pide ayuda, las administraciones también tienen que ser capaces de dar respuesta.
Carmen, ¿con qué recursos al final podemos contar, por ejemplo, con un país como España respecto de otros países europeos? ¿Estamos bien?
Pues no, aquí te diría que no y te voy a dar algunos datos. Mira, en España hay 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes. En países como Suecia hay 58,3, Dinamarca 54,3, Eslovaquia 18,3. Portugal, 9,6. Y la media europea es de 18 psicólogos por 100.000 habitantes. Y las recomendaciones científicas nos hablan de al menos 20 psicólogos por 100.000 habitantes. Como ves, en España, en ese aspecto, estamos todavía bastante alejados de esos datos. Si hablamos de psiquiatras,
¿sí?
España cuenta con 11,5 por 100.000 habitantes, Suiza 53, Alemania 28, Francia 23, Reino Unido 19, Portugal 14. Y las recomendaciones científicas respecto a los psiquiatras están en que al menos entre 13 y 15 psiquiatras por 100.000 habitantes. Por lo tanto, también estamos alejados de esas cifras en España.
Sí, me gustaría consultarte algo que, la verdad que cada cierto tiempo hablamos un poquitín más de ello, respecto al sistema educativo, ¿no? Conocer qué tipo de profesionales cuenta ahora mismo el sistema educativo, pongamos aquí en Asturias, en España, para poder atender las necesidades en el ámbito de la salud mental.
Pues mira, ahora mismo la figura con la que contamos en los centros educativos es el de el orientador o la orientadora, que en España un orientador puede encontrarse con que tiene que atender 700, 800, 900, incluso 1.000 alumnos. Por lo tanto, el recurso es muy escaso, cuando la recomendación científica es un orientador por cada 250 alumnos. Y aquí sí quiero decir que el orientador tiene muchísimas funciones asignadas, algunas con plazos y fechas marcadas por la administración, con lo cual es muy difícil que pueda dedicarse a atender las dificultades en el ámbito emocional una sola persona con esa ratio de alumnos. Y por otro lado, también sí me gustaría decir que el perfil del orientador puede ser diverso. Un orientador puede ser un psicólogo, puede ser un pedagogo, puede ser un psicopedagogo y también, aunque excepcionalmente, se puede dar el caso de que alguien con un perfil profesional, por ejemplo, un biólogo, un matemático, prepare las oposiciones y el temario de la especialidad de orientación, las apruebe y sea orientador cuando sus conocimientos de base pues son la biología o las matemáticas. Esto es el recurso fundamental que cuenta ahora mismo el sistema educativo para atender estas necesidades.
Necesitamos, por lo tanto, por lo que creo entender, Carmen, ahora mismo, otro tipo de figuras diferentes en el sistema educativo.
Sí, yo te diría que la figura del psicólogo educativo, ajá, que es un profesional con una formación especializada y que además desde hace bastantes años se está demandando por parte de los profesionales de la educación y de las familias.
Desde luego, y además es una vieja, antigua reivindicación, ¿no?, que ahora mismo es necesaria en un periodo de la vida de nuestros niños, adolescentes, en los que no viene nada mal que en los centros escolares pues haya un psicólogo educativo. Y digo yo, ¿se está tomando alguna medida en este sentido para que pueda haber psicólogos educativos, psicólogas educativas en los centros escolares?
Pues mira, desde el Consejo General de la Psicología de España se está haciendo una gran labor en ese sentido, con reuniones con distintas instituciones, asociaciones y con propuestas a las administraciones. Y ahí sí que me gustaría señalar que distintas comunidades autónomas están tomando distintas posiciones en este aspecto. Hace ya un par de cursos hay comunidades que han ido contratando la figura del psicólogo, lo que pasa que no siempre con el mismo perfil, es decir, cada comunidad lo está haciendo un poco a su manera. En unos casos se están contratando psicólogos generales sanitarios, en otros casos está participando los psicólogos clínicos, incluso los psiquiatras. En otros casos han optado por, dentro de sus funcionarios orientadores, aquellos que son psicólogos, que sean los que se encarguen de esta problemática. Como ves, distintas comunidades están haciendo las cosas de distinta manera, pero sí es cierto que varias de ellas ya han tomado la iniciativa en este aspecto, así como algunas de ellas son Baleares o Valencia, sí. Murcia… todas esas han tomado ya esas iniciativas a las que me refiero. Y luego, nosotros aquí en Asturias hay una colaboración entre el Colegio Oficial de la Psicología del Principado de Asturias y la Consejería de Educación con iniciativas como la de dar un programa de charlas formativas a los docentes y a las familias de los centros de secundaria y también se ha puesto en funcionamiento un teléfono disponible en horario desde las 9 de la mañana hasta las 15 horas, en horario de lectivo, de lunes a viernes, para que los centros de secundaria que se encuentren ante situaciones, que no, tienen dudas o no saben cómo abordar de la problemática de la que estamos hablando, de bienestar emocional y de salud mental, llamen a este teléfono. Que si te parece, lo digo, sí, para que se conozca, es el 609-789-510, como digo, de lunes a viernes para centros de secundaria en horario de 9 a 15 horas.
Lo repito, es 609-789-510. Ahí queda, sí, para que podamos tomar nota y usarlo en el caso de que no sea necesario. Digo yo, eso, que podríamos estar hablando, Carmen, muchísimo rato más a propósito de la salud mental, a propósito de los retos que tenemos ante nosotros, de las necesidades que como sociedad tenemos ahora mismo en este ámbito, pero claro, se nos va el tiempo. Simplemente me gustaría pedirte, como psicóloga, como miembro del Colegio de Psicología del Principado de Asturias, a modo de conclusión final, ¿en qué tenemos que incidir en una fecha como esta, en la que celebramos el Día Mundial dedicado precisamente a mejorar nuestra salud mental? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta primordialmente?
Pues, como vengo diciendo hace ya un ratito, el tema de la prevención. Prevenir y detectar e intervenir en el centro escolar, porque es el contexto natural de fácil accesibilidad del alumnado, el lugar en el que se manifiestan las distintas emociones y las conductas y las interacciones. Es un lugar, además, donde los chicos y chicas pasan muchas horas diarias durante muchos años de su vida y la intervención preventiva fundamentalmente hay que hacerla ahí. Hay que hacerla a lo largo de la vida escolar y haciendo una incidencia mayor en el último ciclo de primaria y en secundaria. Luego reivindicaría lo de los profesionales con cualificación técnica, porque no sirve la buena intención. Hay que intervenir desde los conocimientos técnicos que ayuden a realizar buenas intervenciones y a evitar intervenciones contraproducentes. Y otra de las cosas que me parece importante es tener en cuenta que hay que atender las necesidades de la comunidad educativa, no solo del alumnado, porque el profesorado y las familias necesitan también ese acompañamiento. Y el profesorado en muchas ocasiones necesita también ese apoyo para poder afrontar las situaciones difíciles con las que se encuentra en las aulas. Y por otro lado, también quisiera decir que hay un informe de la OMS en 2022 que sobre el transformar la salud mental para todos y dice que la atención a salud mental tiene que estar integrada en los distintos servicios de todos los sectores. Es decir, aquellos sectores donde están las personas, tiene que haber una respuesta a las dificultades en salud mental.
Bueno, pues eso queríamos precisamente ahondar un poco más en ello, en este Día Mundial de la Salud Mental. Lo hemos hecho hoy con Carmen Pérez Portillo, que es psicóloga general sanitaria, psicopedagoga, es la coordinadora de la Comisión de Psicología Educativa del Colegio Oficial de Psicología del Principado, es orientadora además en el equipo de orientación educativa de Avilés y pertenece, como digo, a la Consejería de Educación, y con ella hemos hablado en estos últimos minutos del programa. Carmen, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, buen día.
Y a continuación vamos a saludar a Bárbara Cogenola García, que es la coordinadora de la Comisión de Psicología del Trabajo, Organizaciones y Recursos Humanos del Colegio Oficial de Psicología del Principado de Asturias. Es vocal del Comité Técnico de Normalización Nacional centrado en la gestión de los recursos humanos y ya viene trabajando desde 2015 en algo muy interesante, que es acompañar a las personas y a las organizaciones en la gestión de las dificultades que van surgiendo en la vida diaria. Este proyecto personal, Grupo SIGI, se denomina, ofrece servicios integrales en psicología. Es un grupo empresarial que está formado por Cogenola y Sicor, encargadas de dar servicios a particulares y a organizaciones, respectivamente. Cogenola Psicología se considera además un centro pionero en Asturias en el uso de la realidad virtual aplicada a la gestión de emociones. Así que déjeme que salude precisamente a nuestra invitada, a Bárbara Cogenola, que está al otro lado del teléfono en este momento. Bárbara, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Manuel.
Hoy hablamos de la salud mental, el trabajo. Estaba pensando yo que la mayoría de las personas ya han puesto fin a sus vacaciones, quien más y quien menos ya incluso las ve hasta lejanas en el espacio y en el tiempo, y han vuelto, por lo tanto, ya a la rutina. Pero desde el punto de vista de la salud mental, Bárbara, ¿qué importancia tiene planificar estos momentos, la vuelta al trabajo, por ejemplo?
Bueno, pues a ver, es inevitable, ¿no?, planificar un poco, intentar controlar las situaciones. Normalmente todos lo hacemos y siempre en base a nuestras experiencias pasadas. Pero bueno, como yo siempre le digo a mis pacientes, ¿no?, si me permites hacer un spoiler, nunca podemos controlar lo que viene, ¿no?, ni sabemos lo que va a pasar. Muchas veces planificar los momentos puede ser un arma de doble filo. Depende un poco de la flexibilidad de tus esquemas cognitivos. Por ejemplo, imagina que alguien tiene planeadas unas vacaciones en un destino paradisíaco y de manera inesperada hay que anular el viaje por alguna causa que es ajena a nosotros y que, por lo tanto, no podemos controlar. Una persona que tiene unos esquemas cognitivos flexibles aceptará lo que ha pasado, que es algo muy complicado, donde interviene una gestión emocional y un saber aceptar bastante importante, y planificará de nuevo aceptando la situación que le ha tocado vivir. Pero una persona que tenga esos esquemas cognitivos poco flexibles quedará fuera de juego emocionalmente y sus vacaciones se convertirán en una pesadilla, recordando todos esos planes pues que no pudieron ser, en vez de disfrutar esos días libres que vienen, ¿no?, que son sus vacaciones, y reprogramando planes, que realmente es el significado de las vacaciones, ¿no?, esos días libres de trabajo.
Bueno, lo cierto, Bárbara, es que hay quienes, y yo tengo mucha duda en torno a todo esto, ¿no?, porque hay quienes se sienten abrumados por tener que volver a la vida laboral y cotidiana. Y en este sentido, siempre hemos oído, sobre todo en estos últimos años, el término de depresión posvacacional. ¿Realmente existe este diagnóstico, el de depresión posvacacional?
Bueno, enlazando un poquitín con lo anterior que te comentaba y añadiendo algo muy importante respecto a los diagnósticos, como llamo yo, populares, bueno, todo el mundo parece sufrir un montón de enfermedades físicas y mentales sin haber visitado nunca a un especialista, ¿no? Yo desde aquí invito a la gente a que siempre elija a los especialistas adecuados para cada problema, En este caso hablamos de psicólogos generales sanitarios o psicólogos clínicos con su número de registro sanitario, su número de colegiado, claro, y que siempre verifiquen o pongan orden a esa sintomatología que les preocupa. Realmente, contestando a tu pregunta, si somos serios con este asunto, no hay una depresión posvacacional, ¿no? La depresión es algo muy serio, tiene un diagnóstico diferente. Lo que existe es un síndrome posvacacional, ¿no? Que es un conjunto de síntomas característicos en un estado determinado. Entonces, en este caso, el estado posterior al vacacional, que se convierte en un poco problemático, digamos, sí, de malestar, ¿no? Pues eso sería el síndrome posvacacional.
¿Y este síndrome, Bárbara, este conjunto de síntomas al que hace referencia, al final puede llegar a convertirse en un verdadero problema, entonces?
Hombre, en mi opinión, como experta en psicología del trabajo y los recursos humanos, si se convierte en un problema y se alarga en el tiempo y se mantiene con una intensidad significativa, estaríamos hablando de otro tipo de problema, ya de algún trastorno de burnout, síndrome de desgaste profesional, acoso laboral o incluso estrés en el trabajo, que es diferente al síndrome posvacacional.
Antes hablabas tú de quienes somos más flexibles y quienes no lo son también, pero ¿quién es más susceptible al final de sufrir este síndrome posvacacional, de sentirse tan afectado por la vuelta al trabajo?
Bueno, a ver, nadie se libra de este tipo de sintomatología, bien sea por volver de las vacaciones o, bueno, porque hay gente que igual no trabaja, pero vuelve a su vida cotidiana, ¿no? Pues a sus quehaceres en casa, llevar a los niños al colegio. Entonces, lo que existe, más que una persona más susceptible que otra, yo diría que son personas con más o menos capacidad de gestión emocional, ¿no? Más resilientes por naturaleza. Y bueno, siempre creo que es beneficioso haber pasado por un proceso de terapia para poder lidiar con esta sintomatología cuando aparece, bien sea después de las vacaciones o en cualquier otro momento vital.
Bueno, pongamos entonces que nos hemos dado cuenta de que hemos caído en este estado, Bárbara. ¿Qué debemos hacer entonces?
Bueno, un poco me repito como antes, ¿no? La respuesta siempre es acudir a un profesional sanitario que pueda ayudarnos a estabilizarnos emocionalmente y a retomar nuestra rutina sin problema. En este caso, pues, psicólogos generales sanitarios, psicólogos clínicos. Y en este sentido, si me lo permites, pues me gustaría agradecer al Colegio Oficial de Psicología del Principado de Asturias y al Consejo General de la Psicología por su trabajo, ya que tenemos en la web institucional un buscador de psicólogos para que las personas que necesitan ayuda profesional elijan el más adecuado, pudiendo elegir desde la comunidad autónoma, su ciudad, la formación del especialista. Y bueno, si quieres te dejo el enlace, sí, por si alguien lo necesita. Sería www.buscopsicólogo.es.
www.buscopsicólogo.es, para dar con ese listado de especialistas y para encontrar el que necesitamos realmente, y que viene de la mano del Colegio Oficial de Psicología del Principado de Asturias y del Consejo General de la Psicología. Es un trabajo, la verdad, que importante, tal y como nos está comentando nuestra invitada Bárbara. Por cierto, algunas personas sienten incluso miedo de volver a su puesto de trabajo. Seguramente que conocemos casos, muchos de nosotros, y vamos a utilizar un término para que nos lo expliques. ¿En qué consiste realmente la ergofobia?
Bueno, siguiendo un poco el esquema de las preguntas anteriores, primero vamos a explicar lo que es una fobia, ya que se trata de un trastorno de base ansiosa. En este tipo de situaciones, el objeto o la situación fóbica casi siempre provoca miedo o ansiedad inmediata muy intensa. Por ejemplo, pues miedo a volar, a los perros, a otros animales, a las alturas, a hablar en público. Aprovecho para hacer un breve inciso y comentar que trabajo con realidad virtual desde hace ya muchos años. De hecho, el año que viene cumplimos ya una década.
Ah, muy bien.
Habrá que celebrarlo. Y esta herramienta con la que trabajamos, de realidad virtual, permite intervenir en trastornos de ansiedad, fobia, TOC, mediante la exposición en vivo con las gafas de realidad virtual y midiendo siempre con un biofeedback, que se coloca en los dedos, la respuesta fisiológica del paciente. Los resultados son muy rápidos y muy duraderos. En este caso, la fobia de la que me hablas se produce en el lugar de trabajo, derivado del griego, bueno, ergón, que es trabajo. Tenemos entonces un conjunto de síntomas que aparecen en el lugar de trabajo y que resultan incómodos o problemáticos para la persona.
Y desde nuestro punto de vista, ¿cómo se puede detectar este tipo de fobia, Bárbara? ¿Cómo una persona puede saber que padece este síndrome?
Bueno, lo más importante yo considero que sería detectar si esta fobia es en el trabajo en concreto o siempre ha sido así. Si es un trabajo en concreto que acabas de comenzar y tienes una fobia a ese lugar de trabajo, o es una cosa que siempre te ha pasado en diferentes entornos laborales, ¿no? E ir trabajando las posibles causas y consecuencias para la persona. La ergofobia podría parecer derivada de un ambiente laboral estresante o de algún acontecimiento negativo que la persona que lo sufre lo percibe. Pero también por sentirse incapaz de realizar funciones en un determinado puesto de trabajo o miedo al rechazo de los compañeros. Hay consecuencias evidentes de esta fobia, como un descenso en la productividad, en la calidad del trabajo, preocupación o vergüenza, sentimientos incontrolables de irritabilidad y el formarse un autoconcepto negativo de sí mismo. Esto puede llevar a ataques de pánico y de ansiedad y a la necesidad de intervención y seguimiento psicológico. Ajá.
Y una vez que se ha detectado que un trabajador sufre de ergofobia, Bárbara, ¿cuál es el camino para llegar a superarla entonces?
Bueno, como te he dicho antes, siempre acudir a un especialista lo antes posible, ¿no? Identificar con esos determinantes, ¿no? Que yo me encuentro mal, que siempre me ocurre en el mismo sitio o que tiene un indicador común, y acudir a un especialista. Te redirijo otra vez a la web, ¿no? www.buscopsicólogo.es y encontrar pues en tu comunidad autónoma, en tu ciudad o en la ciudad en la que trabajas, igual te viene mejor, ¿no? Y con la formación más adecuada, en este caso serían psicólogos especialistas en temas laborales.
Y por último, sí nos gustaría saber, Bárbara, ¿qué hábitos de vida debemos adquirir para tener una rutina saludable, para evitar todo esto que estamos ahora mismo hablando aquí en la radio?
Bueno, es fácil aquí, intentaré no caer en los tópicos de comer sano, hacer deporte, dormir suficiente, porque bueno, esos nos los sabemos todos, ¿no? Y es lo más importante en general, ¿no? Pero bueno, detrás de todos esos consejos que ya no sabemos todos de memoria, yo considero que lo más importante es conocernos a nosotros mismos, ¿no? Saber qué necesitamos en cada momento y aprender a gestionarnos emocionalmente, porque así podremos cuidar nuestra estabilidad y nuestra salud mental. Hay personas que hacen mucho deporte, comen muy sano y no por eso están más saludables. Se trata de tener un equilibrio y no siempre necesitamos que cada una de esas cosas que componen esa salud esté en nuestra vida en el mismo porcentaje.
Pues interesante todo esto que hemos podido hablar hoy con Bárbara Gogénola García, que es, además de psicóloga general sanitaria, es coordinadora de la Comisión de Psicología del Trabajo y Organizaciones y Recursos Humanos del Colegio Oficial de Psicología del Principado de Asturias, vocal del Comité Técnico de Normalización Nacional, basado en la gestión de los recursos humanos. Lleva mucho tiempo trabajando precisamente en este campo y utilizando, como ella misma nos acaba de comentar, la realidad virtual de manera pionera en Asturias, aplicada a la gestión de las emociones. Y nos ha gustado escuchar todo lo que ha tenido que contarnos aquí para ayudarnos un poco más a gestionar, pues a veces momentos realmente complicados, y para mejorar nuestra salud, nuestra calidad de vida en suma, que viene tener una buena salud mental es fundamental, y si no podemos hacerlo por nosotros mismos, pues siempre están desde luego los psicólogos para que nos echen una mano. Y recuerdo esa dirección electrónica, buscopsicólogo.es, donde encontramos lo necesario para dar con el profesional más adecuado para echarnos precisamente ese cable. Pues Bárbara, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, José Manuel.
Y todo esto lo hablamos en Hoy por Hoy Asturias, en este Día Mundial de la Salud Mental, en colaboración con el Colegio de Psicología del Principado de Asturias.